musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos, bienvenidos a este rincón para la cultura en la que en esta entrega de finales de mayo de 2022 la lectura la pone Juan Pedro Cosano y la observación y disfrute de las artes plásticas llega de la mano de Adela Olmos, ellos nuestros invitados. Este Musas y Genios ojea la historia y se detiene en la segunda mitad del siglo XVII y pone foco en Carlos II, el hechizado. La novela Nadie podrá quererle como yo es la última obra del escritor jerezano. Y el encuentro Pincel y Cuerda, que tendrá lugar los próximos 29, 30 y 31 de mayo en la Alameda Vieja, en Jerez, nos llega de la mano de la presidenta de Pintores en Teleslava. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez y sé bienvenido. ¡Comenzamos!
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Desde las peripecias de ese personaje, Pedro de Alemán, que diera contenido a obras como Abogado de Pobres, Llamé al Cielo y no me oyó, o Las monedas ante los 24, hasta la historia, con detenimiento en momentos como ese glorioso para nuestro país, para España, con posesiones en ultramar, en El Rey de Perú, o finales del 17, para redimir ahora la figura de Carlos II, el hechizado, y todo ello pasando, por ejemplo, por un mundo tan nuestro y tan novelable como el vinatero jerezano. Juan Pedro Cosano Alarcón, abogado jerezano de cuna, pues nos ha venido regalando novelas impagables en una obra que crece y que lo hace pues para ofrecernos verdaderas joyas. Vamos a saludar ya a Juan Pedro Cosano, que nos acompaña en Musas y Genios. Bienvenido, Juan Pedro.
Gracias, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Pues encantado y con ese Nadie podrá quererle como yo en las manos. Acaba de llegar esa nueva novela que nos lleva, como suele ocurrir de tu mano, a un momento de la historia muy concreto. Y en este caso, ante un personaje que pareciera injustamente tratado por la historia, Carlos II, el hechizado, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una novela cuya trama reside fundamentalmente en la muerte de la esposa del rey Carlos, María Luisa de Orleans, a su vez sobrina carnal del rey Sol, de Luis XIV, que se casa con el rey Carlos, que constituye, en contra de todo lo previsto, un matrimonio feliz, y que con apenas 27 años muere, y se sospecha que fue envenenada. La reina, de hecho, le dice en su lecho de muerte al rey Carlos que había sido envenenada, y es cuando le pronuncia esas palabras que dan título a la novela. Muchas mujeres podrá tener su majestad, pero nadie podrá quererle como yo. El rey Carlos, una vez que su reina muere, encarga a su investigador, a su dramaturgo real, Candamo, que investigue las causas de la muerte de la reina, si efectivamente había sido envenenada, y en tal caso, quién le dio el veneno, ¿no? Con esa excusa se produce una reivindicación de la figura de Carlos II, muy maltratado por la historia, posiblemente porque nos dejamos llevar por las apariencias y no sabemos rascar, buscando el alma de las personas más allá de la superficie, porque fue un buen rey, como ha dicho, fue un rey que mantuvo intacto el imperio, y que en los 35 años de su reinado gobernó con prudencia, gobernó de una forma cabal, se rodeó de los mejores, consciente de su propia enfermedad, de su propia incapacidad, y no fue ni mucho menos tan mal rey como la historia nos lo presenta.
Uh-huh. Ni que decir tiene que en cuanto supe de la aparición de la novela, del personaje que es eje central de tu historia, no he podido evitar investigar, buscar y encontrar ese reinado con una de las mayores deflaciones de la historia, el aumento del poder adquisitivo en sus reinos, la recuperación de las arcas públicas, el fin del hambre, la paz. ¿De dónde surge pues esa mala fama, esa consideración que le llevó incluso a ese nombre del hechizado?
Sí, realmente cuando a él se le llama el hechizado porque siendo un niño, su confesor le pregunta, majestad, ¿está ahí hechizado? Y el pobre, que era un chiquillo, pues dice, ¿y usted? Pues no lo sé. Y desde entonces se le quedó el hechizado. Yo creo que las razones de esa mala prensa del rey Carlos II reside principalmente, como he dicho antes, en su apariencia, ¿no? Era un hombre enfermo desde la cuna, sometido constantemente a las pócimas y bismas de los médicos, con muchísimos achaques, diarreas continuas, desmayo, vértigo, pústulas, un ser enfermo y contrahecho y realmente feo por causa posiblemente de la endogamia de los austrias españoles, ¿no? También es verdad que fue el último austria, él muere sin heredero, y tras la guerra de sucesión, pues es el nieto del rey Sol el que instaura la dinastía de los Borbones, que aún sigue en España, y que posiblemente son los que escriben la historia posterior, y claro, la historia se escribe según quien sea el que redacta los renglones torcidos o derechos. De todo hay un poco, pero realmente cuando se profundiza en el reinado del rey Carlos II, como ha dicho, ni mucho menos fue un mal rey. Por ejemplo, su padre Felipe IV, que ha pasado a la historia como un gran rey, perdió el Rosselló, perdió Portugal. En cambio, Carlos, a pesar de todos los problemas que sufrió, problemas económicos fundamentalmente, mantuvo el imperio intacto hasta su muerte.
Independientemente de esa puesta en valor de cuanto de bueno había en la figura del rey, están tantos elementos que ayudan seguramente a la construcción de la novela, ¿no, Juan Pedro? La regencia de la madre, la presencia en su vida, efectivamente, de quien fue su esposa, ese momento coetáneo del propio Luis XIV en Francia. Todo ello seguro que ha alentado mucho, ¿no? Que ha dado alas a la historia que nos cuentas.
Sí, fue un momento precioso de la historia. Una historia además muy poco casi nada ficcionada, y sobre la que no se ha escrito mucho, sobre ese periodo en concreto del rey Carlos. Parece que la figura del rey Carlos ha alejado a novelistas y a historiadores, ¿no? De hecho, cuando yo le comento a la editorial que voy a escribir sobre el rey Carlos, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Les parecía imposible que una novela pudiera nacer de esa figura tan, tan denostada. Como digo, en una época preciosa nos encontramos con el Madrid floreciente, el Madrid de los austrias, un Madrid que ya sé que era una gran capital europea. Nos encontramos con una serie de personajes impagables, ¿no? Como el propio Candamo, que fue un personaje real, fue el dramaturgo que sucede a Calderón de la Barca en el cargo de dramaturgo real, y que ha sido oscurecido por la historia, al contrario con la figura de Calderón, la figura de don Juan José de Austria, la figura de Claudio Coello, que también interviene como protagonista importante de la novela, el duque de Oropesa, el conde de Oropesa, el duque de Fría, la condesa de Soissons, sobrina del cardenal Mascarino, que tiene un papel fundamental en la trama, ¿no? Había muchísimos elementos para crear una novela con esa época y con esos personajes. Finalmente he conseguido hilar la trama, y el resultado pues está recibiendo muchísimos elogios por parte de lectores de toda España.
2014, Abogado de Pobres. En 2015, Llamé al Cielo y no me oyó. 2016, La Fuente de Oro. 2017, Las Monedas de los 24. 2018, Matar al Tertuliano. 2020, El Rey de Perú. Y en esta ocasión, nadie podrá quererle como yo. Al autor de novela histórica, Juan Pedro, le asoman los momentos de la historia a los que acercarse, ¿O los busca con lupa en medio de tantos otros que también pudieran ser objeto de una novela?
El autor puede optar por dos elecciones. Uno, buscar el momento histórico, u otro, buscar el personaje. En el caso, por ejemplo, del Rey del Perú, que es una novela que me encarga la editorial, que escriba sobre ese momento histórico crucial en la historia de España, cuya efeméride se conmemoraba en el 2020, pues se busca el personaje junto con el contexto histórico. En el caso de Nadie Podrá Quererle Como Yo, busco al personaje exclusivamente. La siguiente novela, que espero vea la luz pronto, estará centrada en la primera posguerra, después de la guerra civil, con unos personajes que a mí personalmente me gustan mucho, ¿no? Se busca, en definitiva, yo lo que busco es entretener al lector, hacerlo pasar un rato agradable, sumergirme en épocas pasadas, porque me encanta la historia y me encanta recuperar momentos pasados de los cuales se puede aprender muchísimo.
Pues te damos la enhorabuena, Juan Pedro, por esta nueva obra. Ya sabemos que hay otras en ciernes y las que tendrán que llegar. El premio abogado de novela, recibido en su momento, ya reconocía y hacía que maridaran tus dos realidades, la de abogado y la de hombre de letras. ¿Cómo se casan una y otra? ¿Cómo entre caso y caso, entre laboreo, pues va también surgiendo la oportunidad de escribir?
Bien, yo tengo muy claro que soy abogado ante todo, que mi oficio, el que me da de comer, es la abogacía, que la disfruto muchísimo. Ya te he dicho posiblemente en alguna ocasión que en un juicio largo disfruto más que en un crucero. Soy feliz vistiendo la toga, pero también soy muy feliz escribiendo, alejándome de la aridez de la literatura jurídica y sumergiéndome en lo que significa desplayarse de la literatura pura, ¿no? Soy muy feliz con ambos oficios. De hecho, alguna vez dije y figura en mi página web que no sé si soy un abogado que escribe o si soy un escritor que hace juicios.
Pues Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro Musas y Genios, y estamos muy pendientes también de esa obra en ciernes, que seguro, bueno, al ritmo que vamos, tal vez el año que viene.
Yo espero que sí, espero que el año que viene tengamos esa novela va a ser una novela de abogados centrada en la posguerra, con aquellos consejos de guerra, con aquella época sobre la que también hay escrito muy poco. Hay mucho escrito sobre la guerra civil, pero poco sobre esos años 39, 40, 41.
Muchas gracias, Juan Pedro Cosano Alarcón, autor de Nadie podrá quererle como yo, ese recorrido por la figura de Carlos II, el hechizado, el rey más injustamente denostado de nuestra historia. Se señala en la portada, que esperemos que busques. Ya en cope.es, como sabes, encuentras no solo el audio de la entrevista, sino que vamos también a aportarte referencias gráficas, la portada y algún otro elemento. Muchas gracias y que, como ya se está viendo, tengas mucho éxito con tu nueva obra, Juan Pedro.
Gracias a ti, ha sido un placer. Un fuerte abrazo.
Musas y Genios. Tu cultura en cope.es.
Y estamos ante una iniciativa que suena muy bien, que viene a permitirnos los próximos 29, 30 y 31 de mayo una cita en la Alameda Vieja bajo el título Pincel y Cuerda. Es un encuentro de pintura que nace de pintores del Eslava, cuya presidenta de la Olmos está con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Qué vamos a encontrar en la Alameda Vieja bajo ese epígrafe?
Es un encuentro de pintores que va a servir para realmente conocernos y pasar un buen momento, mostrar lo que hacemos, contarnos experiencias y compartir. Entonces, esperemos que lleguen muchos pintores, no solamente de Jerez, y de todos los niveles, por favor, porque sé que hay unos muy buenos y van a estar ocupados el domingo porque hay concursos de pintura rápida, pero el lunes y el martes vamos a estar también, que los esperamos, por favor, compañeros, necesitamos que esté todo el colectivo de pintores.
La Alameda Vieja sabe mucho de pintura, ahí está el marco en el Eslava de esa asociación que presides, sí, y que lleva ya años trabajando, haciendo cositas. ¿Cómo funciona Pintores del Eslava?
Con mucho esfuerzo.
Sí, ¿verdad?
Porque normalmente es difícil que nos reunamos todos, uh-huh, porque todos van, según la vida que tienen, es por donde tienen que ir. De todas formas, ahora no estamos precisamente en los jardines del Eslava, pero estamos viendo la posibilidad de volver, porque es nuestro sitio, y desde ahí llegar a mucha otra gente y que nos visiten gente de fuera y que otros pintores se animen a participar los domingos con nosotros. Sería
¿dónde
muy
estáis
bonito.
Ahora?
Ahora normalmente nos ponemos en Lancería 7, uh-huh, los domingos por la mañana.
No es igual,
claro.
Como nos escuchan en toda la provincia, vamos a explicar que esos jardines del Eslava son jardines fruto de la recuperación de ciertos rincones anexos a la Alameda Vieja, al Alcázar. Y que yo creo que de modo espontáneo fuisteis llegando allí, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ya?
A ver, Bueno, la asociación está hace ya 12 años, pero yo soy muy nueva.
Sí.
Soy muy nueva porque además anteriormente no pintaba, creaba. Pintaba con telas. Y después me fui a vivir fuera, estuve en Reino Unido, aparte en Francia y todo eso, y estaba cerca de 10 años fuera. Entonces ahora que ya venía pintando, he conectado con los pintores del Eslava y nada. Pero justo llegaba la pandemia y los pintores nos tuvimos que ir del jardín, los jardines. Así que hemos estado un tiempo con el rastrillo, pero no es eso.
En el rastrillo se diluye más.
En el rastrillo,
obra, ¿no?
Pero cuando nos han mandado al Parque González Ontoria, es que no es eso. La claro. Pintura hay que valorarla. No se puede pensar que vas a comprar una pintura en 5 euros. Es que es un trabajo, hay que saber hacerlo. Y no, a mí no me gustó. Yo dije, yo no voy más. Así que vamos a ver.
¿Y de algún modo Pincel y Cuerda es una especie de recuperación de la Alameda Vieja?
Sí, necesitamos volver a un entorno así tan, tan hermoso como ese, y necesitamos más que nada a un encuentro cultural entre pintores.
Claro.
Y si hay música y gente que viene de fuera y que lo sepa valorar, y gente de aquí de Jerez que tenga oportunidad de verlo, es que ya muchísimo mejor.
Explícame la dinámica de este encuentro de pintura, que lo es de pintura, pero que se llama Pincel y Cuerda, y en el cartel tiene un violín. ¿La música qué protagonismo tiene en este
la
encuentro?
La música nos va a acompañar, música de violín y violonchelo, y tenemos la cooperación de González Vía para poder tener música, que eso es muy importante y se lo agradecemos encarecidamente. Y nada, que queremos hacerlo que sea muy hermoso, muy atractivo, que pasemos un buen momento. Además, imagínate el Alcázar ahora, los jardines, así, la Alameda Vieja, está hermosa, todo en flor, es una maravilla llegar allí.
Claro.
Así que damos el agradecimiento a la Delegación de Cultura por habernos apoyado del primer momento. Y gracias a eso, acoge con Pinceles del Eslava, podemos llegar a hacer y organizar algo tan tan necesario para la ciudad y para los pintores.
Te iba a preguntar a quién hay que mencionar en todo esto, porque la idea evidentemente es de pintores del Eslava, pero ahí está el ayuntamiento a través de la Delegación de Cultura.
Claro.
Y el apoyo también valioso de los comerciantes del centro, de Acoge.
Oh, sí, eso es muy importante. El apoyo, tengo muy buena relación con la presidenta de Acoge, y hacemos buen equipo.
Claro.
Eso es muy bonito, porque mientras yo tenga ganas de hacer cosas y esté viva, seguiremos haciendo cosas. Y si yo tengo la compañía de la señora... De la, y nada, y todos los comerciantes, y por supuesto el apoyo increíble de la Delegación de Cultura, que sin ellos no podemos hacer nada, estamos muy agradecidos.
Conociendo lo que habitualmente hacen los pintores del Eslava, ¿qué nos vamos a encontrar allí? Y hablo de estilos, hablo de técnicas, hablo de, yo qué sé, de ese universo pictórico que tanta gente en Jerez está generando en este momento.
La idea es que cada pintor lleve algún trabajo que hacer, cosa que se vea dibujando, pintando, lo que sea, y que lleve algo de lo que ha hecho.
Algo hecho y algo haciéndose.
Exactamente. Cosa de que sea más atractivo todavía que una exposición.
Claro.
Que se vea que el artista hace su trabajo. Que eso es muy importante, porque es atractivo. Si es que la gente se acerca y se puede conversar, se puede decir, no, si esto es así, se explica la forma de trabajarlo, es muy bonito. Pero no se está acostumbrado aquí, ¿eh?
Yo que soy tan amigo del paisaje como del paisanaje, hablabas de los jardines del Eslava, de los jardines de la Alameda Vieja como algo bonito. Venís a potenciar esa belleza, porque ver trabajar a un pintor en vivo, verlo trabajar en un espacio abierto y verlo trabajar en un lugar tan acogedor y bonito y desde luego que se mete por los ojos como es el Alcázar, no hace más que implementar esos valores, aportáis. Y yo no sé si eso las autoridades públicas lo están valorando.
No lo sé, espero. Por eso que quiero verlos ahí, para que sepan lo que es y trabajar directamente al aire libre. Es que no es nada fácil. Las pinturas se secan, hay que trabajar rápido y hay que tener mucha creatividad. Entonces, espero que realmente no sea solo asistir a la inauguración, pero que compartan con nosotros, que sería muy bonito.
Claro. Son tantos los que conforman ese núcleo de pintores de la Eslava y quienes espera que acudan a la Alameda Vieja, que cuando he preguntado antes, pues por temas, estilos, técnicas, es imposible precisar, pero vamos a poner foco en Adela Olmos, con los pinceles en la mano. ¿Cómo eres como pintora? ¿Qué temas te gustan? ¿Qué técnicas utilizas?
Naturaleza. Uh-huh. Solo naturaleza. Solo. Mis árboles. Me apasionan los árboles. Uh-huh. El color. Y más que nada, óleo. Ahora esto lo estoy intentando para hacer bocetos rápidos con acuarela. Pero el óleo me apasiona y en eso estoy.
Y lo veremos allí, ¿no? ¿Qué ya has decidido que vas a llevar?
Árboles.
Árboles, ¿verdad?
Y algunas uvas. Uvas a los también. Señores que está aprovechando que va la gente de Vinoble. Uh-huh. Y nada, también debo decir que tenemos la cooperación de los pinceles, la asociación de pintura, y gracias a ellos que también vamos a hacer muchísimos más, así que nada.
Puede haber, Adela, quien nos es más, estoy convencido de que así es, quien nos está escuchando, quien en casa pues pinta y quizás no tenga aprecio de lo que está haciendo, salvo que en comparación con la obra de otros pues pueda calibrar que efectivamente pues, está haciendo algo interesante, y que quizás se anime y que quizás diga pues cómo acercarme a, primero a este encuentro, pincel y cuerda, y luego pues a un colectivo como esos pintores de la Eslava. ¿Cómo se anima a alguien que es aficionado, que le gusta y que quisiera quizás salir de su habitación, de su estudio, del lugar en el que lo está haciendo?
Que se acerque. Incluso, uh-huh, debo decir que la madre de una chica que le gusta el arte y que dibuja muy bien me ha llamado y le ha encantado la idea de poder participar. Que no nos importa, que necesitamos gente que la juventud se acerque al arte. Porque no hay muchas posibilidades aquí de que la gente desde muy joven vaya viendo que puede crear y puede jugar con los pinceles y con los colores. Entonces sería maravilloso que todo el mundo se acerque, y si quiere llevar alguna cosa para pintar y pedir algún, mira cómo hago esto, encantado estaremos de explicar. Así que por favor, es que eso es así.
Pues convirtamos esta cita en esa explosión de luz de primavera trasladado a los lienzos de obra creativa, que yo imagino que estos años de pandemia que dejamos atrás habrá quizás creado nuevos autores, ¿no? Gente que igual no había pintado y le ha sobrado el tiempo en casa. Sí. ¿Habéis detectado eso?
Seguramente, uh-huh, sí, seguramente. Gente, bueno, que no pertenece a la asociación, pero sí, hemos sabido de gente que se ha puesto, ha servido de terapia. Uh-huh. Incluso los que pintamos un poco más, ha sido una excelente terapia. Tuve la suerte de llegar aquí a Jerez y haber traído papeles, pintura y todo. Es que fue increíble porque...
Preparada para la pandemia.
Claro, sin saberlo.
Pues Adela Olmos, gracias por acompañarnos, por invitarnos a este encuentro de pintura, pincel y cuerda. Recuerda, querido oyente, recuerda, querida amiga, en Jerez, en la Alameda Vieja, 29, 30 y 31 de mayo, una cita impulsada por la Asociación Pintores del Eslava. No sé si hay algún detalle más que, si te parece, podemos añadir
de
en este momento.
De las 11 hasta las 9 de la noche.
Cada día de 11 a 9 de la noche.
De 11 a 9 de la noche. Y los pintores se van a adaptar a sus horarios, pueden ir, volver, pero ahí estaremos de las 11 hasta las 9 de la noche.
Os seguiremos la pista, que todo salga bien, Adela.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues hasta ahí nuestra oferta hoy en Musas y Genios. Visitados por el escritor Juan Pedro Cosano y por la pintora Adela Olmos, hemos satisfecho estos minutos en los que en cope.es, como siempre, encuentras nuestra referencia cultural. Regresaremos, tendremos ya en junio otras cosas que contarte bajo un sol, seguramente manteniendo la tónica de esta torridez que venimos sufriendo, pese a que en las últimas jornadas ha descendido ligeramente. Tiempo de verano, en cualquier caso, para el que es muy especial nuestra invitación al consumo de cultura. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez y no nos pierdas la pista.
en la provincia de Cádiz.